Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al viernes 31 de marzo de este año 2023. En estos 30 minutos vamos a continuar con un trabajo dedicado al surgimiento del movimiento Damas de Blanco, que cumplió ya los 20 años de fundada. También declaraciones que han hecho la Embajada de Estados Unidos en La Habana y Amnistía Internacional. Tomás Cardoso estará con nosotros adelantándonos lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día, y como cada viernes vendrá Exilda Arjona con los adelantos de su programa Arte Express. Continuamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, es nuestra productora Elena Rodríguez, y Bea Pacheco se encuentra en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Comenzamos ya con noticias de Cuba.
Tras largas condenas impuestas a 75 disidentes e intelectuales en la Primavera Negra del año 2003, las integrantes del movimiento Damas de Blanco caminaron por años para apoyarlos y exigir al gobierno de La Habana su inmediata excarcelación. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de las fundadoras de este movimiento, Laura Poyán, Berta Soler, Miriam Leiva y Blanca Reyes.
Frente a cada entidad gubernamental en diferentes provincias del país y en masivas manifestaciones, exigiendo la libertad de sus seres queridos.
O nos matan en la calle, o nos mete presa, o ya le dan la libertad, porque no vamos a dejar de caminar, suceda lo que suceda.
Una figura despuntó. Laura Poyán, esposa del opositor Héctor Maceda, sin proponérselo, pasó a ser la líder de la organización.
En la sede de las Damas de Blanco, allá en Neptuno 963, en la casa de Laura Poyán, nuestra líder, nuestra principal líder de las Damas de Blanco, ahí Laura nos abrió las puertas a todas y nos acogió a todas, las que vivían en La Habana y las que vivían fuera de La Habana.
No vamos a dejar de luchar. Ahora más que nunca tenemos que ser fuertes y continuar para alcanzar nuestro verdadero y gran premio por el que luchamos, la libertad de los prisioneros políticos. ¡Libertad!
Humilde y natural, Laura buscó cada espacio, cada momento para reclamar la libertad de los prisioneros políticos cubanos.
Queremos en estos momentos pedirle a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones de derechos humanos y sobre todo a aquellas organizaciones femeninas que nos apoyen con esta propuesta.
En 2005, las Damas de Blanco fueron acreedoras del premio Andrei Sájarov, máximo galardón que otorga el Parlamento Europeo a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos. El régimen comunista cubano les impidió viajar al viejo continente a recibir el galardón. Blanca Reyes, ya en el destierro, acudió en nombre de sus compatriotas de causa.
Pedimos que nos visiten en nuestra patria, Cuba, a fin de realizar una ceremonia de entrega del premio a la libertad de conciencia en un futuro inmediato.
Las Damas de Blanco siguieron su lucha aun cuando el régimen castrista tuvo que liberar a los prisioneros políticos de la Primavera Negra de Cuba. Muchos marcharon al destierro, otros se quedaron en la isla, y el grupo de mujeres tomó como bandera la libertad de todos los encarcelados por sus ideas políticas.
¡Laura Poyán vive! ¡Laura Poyán vive!
Laura murió en condiciones dudosas para muchos.
La lucha empezó de la Dama de Blanco en el 2003 y va a continuar con Laura físicamente aquí o no, pero vamos a continuar esta lucha.
y Berta Soler tomó las riendas de la organización que domingo tras domingo desafía las represalias del régimen con un objetivo central: exigir la libertad de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos. Actualmente, 4 damas de blanco se encuentran tras las rejas: Tania Echevarría, Aymara Nieto, Zaylí Navarro y Sisi Abascal, defendiendo el derecho de libertad de su pueblo.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana conmemoró el jueves el 20 aniversario de las Damas de Blanco, la organización cubana ganadora del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.
Por medio de Twitter, la sede diplomática dijo que las mujeres que integran el grupo han contribuido a la historia con su incansable defensa de los derechos humanos.
La embajada también pidió la liberación de las damas y encarceladas y de todos los presos políticos en Cuba.
Amnistía Internacional declaró que las Damas de Blanco siguen siendo un referente de lucha por los derechos humanos en Cuba.
Erika Guevara Rosas, representante de la organización en América Latina, elogió a las damas ayer jueves en el aniversario 20 de la fundación del movimiento.
Las Damas de Blanco son un movimiento de resistencia pacífica a la violenta represión del gobierno de Cuba, subrayó la jurista Guevara Rosas.
Y vamos ya rápidamente a conocer lo que nos tienes preparado hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, tenemos información actualizada de situaciones que están ocurriendo en varias provincias del país con presos del 11J. No solo hostigamiento, ha habido algunas excarcelaciones en las últimas horas y está la expectativa de que pudieran ocurrir otras. Vamos a tratar de tener información actualizada en nuestro espacio. También, pues, la situación del vandalismo en el campo. Llevamos días haciendo varias series aquí, varios colegas en Radio Matiz, sobre el incremento de la violencia, los robos, asaltos, pero lo del vandalismo ya es una situación fuera de control. En el campo, por el hambre, se está pasando.
Claro.
Descuartizamiento de reses, de cerdos, para llevarse lo que puedan y dejan el resto ahí. Y lo más interesante, que la policía política, que tan efectiva es para reprimir actividades en contra del gobierno y demás, pues no aparece. Y según testimonios que vamos a exponer hoy en el espacio, es que hay complicidad entre oficiales de la policía y estos malhechores para todo este trasiego. En Cuba, en este momento, Alfredo, es más barato conseguir una libra de carne de cerdo en el mercado informal, en la bolsa negra, que una libra de carne, una libra de carne de res, que es ilegal en el mercado informal, que una libra de carne de cerdo en el mercado formal. ¿Por qué? Porque la venden más barato para salir rápido.
Claro.
Esa es la situación.
Vamos
a estar hablando de esto y también de la situación de la desaparición del gas licuado en varias provincias cubanas.
Así es, sí, la previsión de que puedan regresar a los temibles apagones.
Los temibles apagones y el tema de la leche Santi Espíritu no se ha resuelto y se suma ahora a la provincia de Holguín y la provincia de Santiago de Cuba. Lo que le están dando a los niños pequeños es una infusión extraña de algo que han importado, porque la leche de 0 a 7 ha desaparecido.
Imagínate con qué se alimentan esas criaturas.
Bueno, o sea que todo eso sale después, porque toda esa mala alimentación, esa juventud cuando crece.
Pues como siempre, ya saben ustedes, las citas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Doce treinta y nueve minutos del mediodía y continuamos con más noticias aquí en este noticiero de Radio Martí. El Senado de la Florida aprobó un proyecto de ley que autorizaría portar un arma de fuego sin necesidad de permiso.
Con 27 votos a favor y 13 en contra, el Senado de mayoría republicana dio su visto bueno.
La presidenta del Partido Demócrata de la Florida, Nikki Freed, dijo que esta medida es una vergüenza y que los legisladores han entregado exactamente lo que el gobernador Ron DeSantis quería.
En Venezuela, diversos sectores de la sociedad responsabilizan responsabilizan al gobierno de los derechos o de los hechos de corrupción en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
Durante un debate sobre la corrupción en Venezuela en las últimas dos décadas a propósito del más reciente escándalo de corrupción en la industria petrolera que involucró a altos funcionarios del gobierno, diputados del Parlamento opositor de 2015 insistieron en que ratifica las denuncias que ha llevado a cabo desde hace varios años, como expuso el parlamentario Rafael Veloz.
El país cayó en manos de una banda de delincuentes que durante 23 años se han robado el dinero de todos los venezolanos, quienes por esta causa están sumergidos en la miseria, pasando hambre y muriendo de mengua por falta de medicina. Una corrupción sin precedentes, sin parangón en la historia republicana, sin duda.
El diputado Guillermo Palacios subrayó que la corrupción es uno de los factores que ha incidido en la crisis humanitaria y la inflación que atraviesa el país.
Esta situación ha llevado a cruzar la línea de la pobreza en los últimos 23 años a miles de venezolanos y ha dejado estancado el combate a la pobreza en los estratos D y E de nuestra sociedad, mientras hay cantidades de boliburgueses que se han enriquecido.
Esta semana, 19 personas fueron imputadas por su participación en una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela que conllevó la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo y que no ha vuelto a aparecer públicamente. Al respecto, han surgido cuestionamientos por parte de la sociedad civil que exige respuestas detalladas sobre la investigación por corrupción en curso. En los últimos 20 años, la organización Transparencia Venezuela ha logrado identificar 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Petróleos de Venezuela, lo que aseguran ha comprometido 42 mil millones de dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La policía de Ecuador desactivó un artefacto explosivo que fue atado al cuerpo de un hombre en el puerto de Guayaquil. La agencia AFP tiene los detalles.
La policía ecuatoriana desactivó el jueves un artefacto explosivo que estaba amarrado al cuerpo de un hombre en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país. En las redes sociales se viralizó la imagen del hombre con los explosivos junto a su cuerpo. El escuadrón antibombas fue movilizado. El equipo especializado desactivó el artefacto. El hombre está bien, según la policía. Medios locales informaron que era guardia de seguridad en una joyería. La empresa para la que trabaja se habría negado a dar dinero a los delincuentes. Ecuador se enfrenta a un aumento de la violencia relacionada con las drogas.
Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro regresó al país después de permanecer 3 meses en Estados Unidos y además promete oponerse fuertemente al presidente Lula, aunque corre el riesgo de perder sus derechos políticos. Con los detalles desde ese país, Edgar Maciel.
Fueron casi 90 días de permanecer aislado en la Florida, Estados Unidos, hasta que tomó la decisión de regresar a Brasil. Y lo hizo prometiendo que será el principal opositor al gobierno del presidente Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022. La próxima semana asumirá el cargo de presidente del Partido Liberal, que tiene la bancada más grande del Congreso Nacional, y podría bloquear la votación de los proyectos del nuevo gobierno. En la primera entrevista que concedió, el expresidente Bolsonaro envió un mensaje al actual presidente brasileño.
¿Por qué el gobierno no quiere ser PM?
Lula no va a hacer lo que quiere con el futuro de nuestra nación. Somos prácticamente el 20% de las bancadas. Tenemos una mayoría dentro del Congreso y queremos lo mejor para nuestro país. Hoy la pelota está en nuestra cancha. Es con gran orgullo que regreso. Pero el expresidente Bolsonaro regresa al país con el riesgo de ser demandado a los tribunales y perder sus derechos políticos debido a procesos en dos casos. El primero, el intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia, la capital de Brasil. Las sospechas apuntan al exmandatario como uno de los autores intelectuales de la invasión a edificios públicos, incluyendo el Congreso. La defensa del expresidente teme que él responda por los hechos. Y la próxima semana declarará en otro caso, el de las joyas regaladas por el gobierno de Arabia Saudita, valorada en más de 17 millones de reales, unos 3 millones y medio de dólares, que ingresaron ilegalmente al país y fueron incautados por la Receita Federal. Uno de ellos, incluso, fue tomada ilegalmente por Bolsonaro cuando dejó el poder. Expertos, como el analista político Rodrigo Prando, el expresidente corre el riesgo de quedar inelegible en los próximos meses. En contacto con la Voz de América, la defensa de Bolsonaro niega irregularidades en el caso de las joyas y afirma que fueron regalos en nombre de la amistad con el pueblo árabe y que ya fueron entregadas al gobierno brasileño. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Amnistía Internacional declaró que las autoridades de Túnez deben retirar los cargos presentados a por lo menos 17 personas acusadas de conspiración.
La entidad civilista denunció que entre dichas personas hay varios opositores al presidente Kais Saied, quien ha lanzado uno de los ataques más agresivos contra la disidencia desde que tomó el poder en el año 2021.
Entre los 17 hay políticos, abogados y periodistas acusados de planear atacar el Estado y fomentar tensión social en Túnez, advirtió Amnistía Internacional.
Y mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la propuesta de paz ucraniana en un encuentro con el mandatario chino Xi Jinping. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Muchos expertos en relaciones internacionales observan a China como uno de los pocos actores con la capacidad de influir sobre las acciones del presidente Vladimir Putin, un argumento que tomó todavía más fuerza luego de la última visita entre Xi y su homólogo ruso. Por este motivo, se espera que distintos líderes occidentales visiten Pekín, y es que el gigante asiático puede desempeñar un rol crucial en la solución del conflicto en Ucrania. El primero en reunirse con el líder del Partido Comunista Chino ha sido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien durante el encuentro ha defendido el plan de paz propuesto por Kiev y ha pedido el diálogo con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para acabar con una guerra ilegal e injusta. La propuesta de Ucrania incluye la restauración del territorio ucraniano previo a la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014, un punto al que Rusia se opone, pero que defendió el mandatario español.
He insistido en la importancia de que Ucrania, como Estado libre y soberano que es, sea quien decida sobre las cuestiones que le afectan.
El líder español insistió en la postura de España, que condena la agresión del Kremlin y defiende la integridad del tratado internacional que supone la Carta de las Naciones Unidas. En tanto, y según medios estatales chinos, el presidente Xi pidió el fin de la mentalidad de la Guerra Fría y la presión de las sanciones extremas contra Moscú. En las últimas semanas se espera que otros líderes europeos visiten Pekín, como el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Judith Martín Rodríguez, de América.
La actriz Gwyneth Paltrow fue declarada inocente de un accidente de esquí ocurrido en el año 2016 en el oeste de Estados Unidos. La agencia AFP tiene los detalles.
La actriz Gwyneth Paltrow fue declarada inocente de un accidente de esquí ocurrido en 2016 en el oeste de Estados Unidos. El jurado falló el jueves de forma unánime y desestimó una multitudinaria demanda en su contra. Terry Sanderson, un optometrista retirado, chocó con Paltrow en 2016 en un lujoso complejo de esquí en Utah y la demandó 3 años después por daños y perjuicios, valorados en más de $3 millones. Sanderson afirmó que el choque le dejó 4 costillas rotas, daño cerebral permanente, trastornos de personalidad y afectó su capacidad de socializar con su familia. Pero Paltrow mantuvo desde el principio que fue Sanderson quien la impactó por detrás. La actriz oscarizada en 1999 por Shakespeare apasionado contrademandó por el valor simbólico de $1 y los gastos de representación. El jurado en el tribunal de Park City, luego de 8 días de testimonios y unas horas de deliberaciones, decidió por unanimidad que ella no había causado el incidente. La actriz, que estuvo presente todos los días en la corte, se acercó a Sanderson antes de dejar el recinto y le deseó lo mejor al hombre de 76 años. Paltrow se dijo satisfecha con el resultado en un comunicado y afirmó que sintió que consentir una demanda falsa comprometía su integridad.
con 12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Damasco, un atacante israelí en Siria este viernes acabó con la vida de un oficial de la Guardia Revolucionaria iraní en una segunda incursión cerca de Damasco en 2 días que mostró la intensificación de los esfuerzos de Israel para contrarrestar la presencia de Teherán en el país.
Ginebra, tanto Rusia como Ucrania han torturado y en ocasiones ejecutado a prisioneros de guerra en el actual conflicto que les enfrenta, denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el alto comisionado Walter Korp.
Nairobi, la embajadora de Estados Unidos en Kenia, Meg Whitman manifestó hoy la gran preocupación de Washington por los ataques a periodistas en las violentas protestas antigubernamentales que sacuden el país africano desde hace 2 semanas.
Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su visita hoy a Ciudad Juárez, en la frontera norte, tras el incendio que mató el lunes a 39 migrantes.
Bogotá. El volcán Nevado del Ruiz, en el centro de Colombia, aumentó su actividad sísmica, obligando a las autoridades a elevar a naranja el nivel de alerta ante una probable erupción en las próximas semanas, informó este viernes el Servicio Geológico.
Ya vamos a hablar de los deportes. Con nosotros se encuentra José Campos Chambi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Viñoli. Buenas tardes, Elena. Óyeme, la llevó la pelota.
Ajá, ya empezó ayer.
Y ha traído problemas.
¿Ah, sí?
El reloj. Óyeme, el reloj ese ha sido uno de los nuevos cambios, pero el primero... Básicamente, pasa la historia, el puertorriqueño-americano Marco Strosman, lanzador, que ayer pues se demoró demasiado. Tenía hombre en segunda base y parece que se concentró en un hombre de la segunda base y no pudo lanzar en tiempo.
¿Cuántos segundos le están dando?
Cuando no hay nadie en base son 15 segundos. Cuando hay alguien en base, 20 segundos. Es bien confuso, y él lo dijo, y dice, bueno, y cuando yo tengo hombre en segunda base, me concentro en el segunda base, sé que voy a tener que cambiar este ritmo.
Claro, porque es difícil cuando ya se han entrenado durante tantos años e ir ahora contra un reloj, ¿no?
Sí, hay lanzadores que lanzaron en 30 segundos, 32 segundos, hay otros, ya no puedes ni siquiera salir de la lomita.
Chambi, ¿esa regla es exclusivamente Grandes Ligas o en Europa y Japón se está aplicando también el reloj?
Bueno, ya este año se va a aplicar. No se aplicó en el clásico porque decían que era muy rápido y que eran jugadores de diferentes lugares, pero ya está. Pero la segunda fue peor todavía, ¿okay? Porque en ese caso, cuando el lanzador no lanza en ese momento, le otorgan una bola al bateador. Inmediatamente el umpire salió, enseñó el reloj, Le aumentaron una bola al bateador, el pitcher ni siquiera estuvo...
Inconforme.
Él hizo sí y no estuvo inconforme. Pero en el otro resultó ser que el bateador le llamaron... Porque la regla es bastante ambigua. 20 segundos cuando no tienes hombre en base. 15, perdón, 20 cuando tienes hombre en base. 15 cuando no tienes hombre en base. Pero lo máximo que se puede demorar de que la pelota va del catcher al pitcher son 30 segundos. Porque el bateador también tiene que estar en el cajón de bateo. Máximo faltando 8 segundos. Y arriba de todo eso, ayer en el juego en el juego de los Mets, el hombre caminando hacia primera base, uno que estaba en primera base, dieron un foul, venía caminando y se demoró un poquitico y le llamaron un strike porque habían pasado los 30 segundos de que la pelota pasa. Por lo tanto, si tú estás en segunda base o en primera base, tienes que estar de acuerdo, tienes que acordarte
que tú tienes un tiempo
que
también,
tienes un bateador ahí al cual tienes que ayudar.
Claro.
Dicen que han bajado el juego 25 minutos, yo no sé. Esto ayer no comienza. O sea, no comenzó. Nada más que hubieron esas dos, y porque el umpire también tiene la oportunidad de dar un warning. Le han dado a los umpires, pero hay unos que son más estrictos
claro
que otros. Así que,
bueno, yo no sé cómo lo ves tú. Yo creo que hay juegos de pelota que se extienden demasiado. Ahí ya en este mundo horas que vivimos, tú no puedes tener 3 horas para ver un juego de pelota.
Ha habido más largo de 3 horas.
No. Y si va a un extra inning. Pero si tú vas a un juego de pelota, ya tú mentalmente sabes que estás en 3 horas. O sea, y yo entiendo lo que tú dices y estoy de acuerdo. Por ejemplo, antiguamente los bateadores podían salir del cajón las veces que le daba la gana.
Ya.
Los pitchers podían salir del montículo las veces que le daba la gana. Ya eso se ha venido cortando y eso... pero ahora de buena primera es bien, o sea, han ido de lo ridículo, de lo sublime, sublime a lo ridículo, y yo creo que vamos a ver más problemas, pero bueno, hasta el momento no ha causado nada y eso es lo primero que hay.
Claro, vamos a esperar
noticias de Europa, Messi, y resulta ser que ahora Messi está hablando con el Barcelona y puede ser que haya regreso. Pero no solamente que haya regreso, él está hablando con varias personas. Yo creo que Messi, el cual siempre ha tenido una pasta bastante grande, ahora está súper cómodo con su vida porque ya obtuvo el campeonato que nunca pudo obtener.
El mundial.
Y yo creo que también vemos a Messi decirle adiós a esas ligas y venir a Estados Unidos, lo cual pues, hace un mes yo no lo hubiera dicho.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a los deportes. Chambi, gracias por estar con nosotros. Y en este mundo del entretenimiento comenzamos con las propuestas que nos tiene Xilda Arjona en Arte Express.
En Arte Express este fin de semana presentamos muchas notas de interés para todos. Les contamos de colaboraciones y nuevos proyectos de artistas cubanos, además de noticias del séptimo arte y de lanzamientos musicales. Y terminamos haciendo un recorrido por los nominados a los Latin American Music Awards, donde aparecen el dúo Gente de Zona, Buena Vista Social Club y el rapero Pitbull.
Dame la última noche, me que te estoy esperando.
Los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y continuamos ahora con más noticias del mundo del entretenimiento y las tiene ahora Alejandro Escalona.
Según un estudio publicado el jueves por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, la diversidad de papeles protagónicos en las películas de 2022 cayó a niveles previos a la pandemia. El informe anual de diversidad de UCLA en Hollywood analizó 88 películas estrenadas en los cines el año pasado y descubrió que el 21% de los papeles principales estaban ocupados por minorías, frente a 27% en 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 obligara al cierre de las salas de cine. Las minorías se definieron como personas negras, latinas, asiáticas, multiétnicas, nativas americanas o del Medio Oriente. El actor Jeremy Renner dijo que se fracturó más de 30 huesos y sufrió un colapso pulmonar y una perforación en el hígado en un accidente sufrido en enero mientras removía nieve. El actor de 52 años fue entrevistado por la presentadora de ABC News, Diane Sawyer. La entrevista saldrá al aire el 6 de abril. Renner ha protagonizado múltiples proyectos para Marvel, así como dos películas de Misión Imposible y Arrival, además de 28 semanas después. Fue nominado a un premio de la Academia al Mejor Actor por su trabajo en la película de 2008 The Hurt Locker y al Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película The Town de 2010. En el distrito de Santa Fe de Nuevo México fueron designados dos abogados para que se desempeñen como los nuevos fiscales especiales en el caso de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin y una supervisora de armas en el fallecimiento de una directora de fotografía durante el ensayo de una película en 2021. El actor y la responsable de las armas en el set de filmación, Hannah Gutiérrez Reed, se declararon inocentes de los cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins. Y hoy recordamos a Peggy Lee con el tema Fever. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona.
Give me fever. 12:59, tiempo de titulares. Periodistas cubanos reiteran denuncias de hostigamiento y maltratos en la prisión combinado del Este.
Propuesta de ley en el Senado de Estados Unidos restringiría visas a partidarios de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Un gran jurado de Nueva York acusa a Donald Trump en investigación sobre pago a estrella porno y el expresidente alega persecución política.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso enfrenta juicio político y reivindica inocencia.
Detienen en México a presuntos responsables del incendio en el que fallecieron 39 migrantes.
Más de 40 países invocan mecanismos para investigar denuncias de traslado forzoso de niños ucranianos y su deportación a Rusia.
Nos despedimos.